COPE Coruña.
Estar informado.
Marcos Franco es el secretario local del Sindicato Unificado. Te lo decimos siempre, mucho cuidado con las estafas, con quien dice ser algo que quizás no sea. Porque cada vez los delincuentes refinan más sus métodos. Este es uno preocupante. No es una estafa telemática, como estamos contando, sino telefónica. Alguien llama a tu casa, es una supuesta empresa de desinfección, y te ofrece limpiar tu colchón con un método especial, revolucionario. En la empresa Mercadescanso han detectado esto y están muy preocupados. Alberto Amorín es uno de los responsables de Mercadescanso. Alberto, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Y qué es lo que estáis detectando?
Pues para nuestra sorpresa, pues que este tipo de prácticas ya sabíamos que se producían en otras zonas, incluso de Galicia, pues esta estafa ya ha llegado a Coruña, porque el otro día nos llamó una clienta preguntándonos si nosotros ofrecíamos un servicio gratuito de limpieza de colchones. Y para nuestra sorpresa, pues hombre, nosotros nunca ofrecemos ese servicio, y le preguntamos a la clienta que por qué nos lo decía. Y nos dijo que porque alguien llamó pues en nombre teóricamente de nuestra empresa para ofrecer ese servicio. Y le dijimos que, por supuesto, no éramos nosotros. Ya nos habían advertido compañeros de tiendas similares por la zona sur, por la zona de Vigo, por la zona de Porriño, que eso ya se estaba haciendo, y ya hemos visto que acabamos de comprobar que también se hace aquí. Lo que sabemos hasta ahora es que esta gente busca sobre todo gente mayor, porque piden algún dato, como por ejemplo la fecha de nacimiento, y así ya se aseguran de que la persona a la que llaman pues tiene una edad avanzada, que son sus, por así decirlo, sus presas más codiciadas. Y bueno, por lo que sabemos, por lo que nos han dicho en otras zonas de Galicia, van a esas casas, hacen uno de los porque van más de una persona siempre, una de ellas hace esa supuesta limpieza del colchón, la otra enreda a la clienta o al cliente, y hay otra más que es la que se dedica a rebuscar en la casa y pues roba lo que puede. Y es una pena que se produzcan estas prácticas, pero bueno, es importantísimo advertir a la gente de que si le ofrecen o si le llaman para ofrecer cualquier servicio gratuito, que se asegure esa persona llamando a la propia tienda para comprobar que es cierto.
En este caso, rabio porque además utilicen el nombre de Mercadescanso.
Sí. Estamos también preocupados por eso. Estamos pendientes también con nuestros informáticos para asegurar que en nuestra base de datos no se puede filtrar, valga la redundancia, ningún dato. Y por ahí, en principio, parece bastante seguro. En la propia policía, que estuvimos poniendo una denuncia, nos advirtieron de que es probable de que haya gente que, si ve que en una casa están descargando colchones, en ese caso hay un camión rotulado, ¿no?, con esa marca comercial, pues esta gente que hace estas estafas pues se puede quedar con la dirección, puede conseguir el número de teléfono y da ese dato para parecer un poco más creíble, aportando ese dato de la marca que te ha vendido ese colchón.
Y para dejarlo claro, en Mercadescanso tenéis un montón de servicios, un montón de productos, pero justo esto de limpieza de colchones no existe, ¿no?
No, porque aparte la limpieza de un colchón es algo pues rutinario, que entiendo, nosotros siempre recomendamos a nuestros clientes, tanto como ventilar cada pocos meses el colchón, como para cualquier limpieza. Eso es algo que puede hacer cualquiera en su casa. Y nosotros, claro, ofrecemos muchos servicios, evidentemente un servicio postventa, servicios de todo tipo, pero ese servicio en concreto no. En todo caso, la advertencia o el consejo que podemos dar es que si alguien recibe una llamada, lo ideal es que la propia persona sea la que llame a tienda para asegurarse de que hemos sido nosotros o que ha sido la tienda quien se ha puesto en contacto, y no otras personas que desgraciadamente lo que buscan es otra cosa. Y nos da especial pena saber que buscan precisamente perjudicar a gente mayor.
Alberto Amorín es uno de los responsables de Mercadescanso. Alberto, muchísimas gracias por estos consejos, por ayudar a que durmamos más tranquilos.
Muchas gracias a vosotros y buena tarde.
¡Houston!
¿Qué pasa?
Que aquí arriba hay una ventolera que se mueve todo el cohete.
Y nos están deslumbrando, nos vamos a dar una leche.
leche? Eso van a ser los de Lúcete, que están de rebaja. Fijo que sí.
Pero si todavía no habéis despegado.
Rebajas Lúcete. Ventiladores e iluminación espectacular para tu jardín o terraza con hasta el 60% de descuento. Y así cientos de artículos. Ven a las rebajas del número uno en iluminación. ¡Lúcete! En Coruña, carretera Baños de Arteixo número 15, junto al Marineda City.
Venga. Juan Taboada, Meteo Galicia, ¿qué tal? Saudos.
Hola, ¿qué tal? Buen
¿cómo
día.
Está o tema hoxe e sobre todo? ¿Poderemos ir a praia a fin de semana?
Bueno, o domingo con casi total seguridade. Hoxe está se debilitando un poquinho o anticiclón, está permitindo que chegue unha fronte fría moi pouco activa, pero suficiente para deixarnos unha tarde con predominio de nubes, máis nubes que claros, non hai prevista chuvia, a temperatura seguirá sendo suave, en torno aos 23 grados de máxima, pero como digo, non vai a ser unha xornada de moito sol. Tampouco a de mañá sábado, imos comenzar con estas nubes no ceo, tamén sen chuvia, comezan a abrirse algúns claros pola tarde, así que os que non sexan moi exixentes, pois posiblemente si poden aproveitarse o sábado e senón para todos o domingo, porque o anticiclón repunta con forza, vai nos deixar unha xornada de ceo aberto e sobre todo cun importante ascenso de temperatura.
Creo que por enriba dos 25 graus, que aquí na Coruña iso é espectacular.
Sí, exacto, porque outra vez chega aire cálido dende o sur, outra vez teremos avisos por máis de 35 graus en Ourense, en algún punto do sur de Pontevedra. Obviamente estas temperaturas non serán tan excesivamente altas na Coruña, pero para o que é o clima sí que vamos a ter unha anomalía bastante importante. Efectivamente estaremos bastante por riba dos 25.
Fin de semana para aproveitar, para disfrutar, que temos moitas cousas que facer. Juan Taboada, Meteo Galicia, grazas.
Moi ben, grazas a vos, ata logo.
Y todas esas cosas que hacer nos las resume en la agenda Leti García Chas.
A Coruña acoge hoy y mañana el Morriña Fest en el puerto. Dos días de actuaciones de artistas nacionales e internacionales de primer nivel como Luis Tomlinson, Aitana, Editors Nicky Nicole y Lola Índigo. La Feria de Artesanía Mostrarte celebra su edición número 40 en los jardines de Méndez Núñez. Desde mañana, cerca de 40 casetas y 70 profesionales de artesanía ofrecerán sus productos. Además, con motivo del aniversario, la programación contará con actividades paralelas, entre las que destaca el regreso de Oficios o Sol, con talleres abiertos y gratuitos para todos los públicos los lunes y martes de la feria. Continúa también hasta el domingo la Feira das Maravillas en la Ciudad Vieja. 16 compañías artísticas. Todos los días tenemos pasacalles musicales y de danza, teatrales y humorísticos y pasacalles acrobáticos. Además, en la Plaza de Azcárraga y de las Bárbaras habrá conciertos por la noche. Sada celebra su Feira Modernista con una amplia programación que incluye música y bailes, rutas modernistas, picnic y bautismo en globo. Habrá actividades hoy y durante todo el fin de semana. A las 5 se abre el Mercado Modernista. La Sala Mardi Gras acoge a las 11 el concierto del grupo coruñés Roig Macaboy, que comenzó su proyecto durante el confinamiento. La entrada tiene un coste de 5 euros. En la Plaza Exterior de Marineda se celebrará de 6 a 8 un taller de rap y mañana a la misma hora taller de freestyle fútbol. La entrada es libre. En cuanto a las fiestas, las de Santa Ana de Mera celebran hoy su verbena con la Orquesta Finisterre y Fuegos Artificiales. Mañana a las 7 habrá gran mejillonada en la pulpeira Boschantar y concierto con los grupos Carlos Bau y Denuncias. En Oburgo hoy hay churrascada y actúa la Orquesta Ritmo Joven. Mañana el grupo Bomba y Fuegos Artificiales y el domingo el cierre de las fiestas correrá a cargo de la Orquesta Panorama. Y llega la tradicional Festa do Cochiño a Cerceda. A las 2 mañana se celebrará la gran comida y a partir de las 8 será el momento de las orquestas Los Satélites y París de Noia. También habrá fuegos artificiales. Coruña de Style Outlets organiza un mercado de proximidad con la Reserva de Biosfera Mariñas Coruñesas. 7 productores venderán hoy sus artículos en un espacio diferenciado en el hall del outlet. Este domingo el grupo naturalista Habitat celebra de 4:30 a 7:30 un taller sobre plantas silvestres comestibles. Será en Carral, cerca del río Brecha. Las plazas son limitadas.
Y seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía Cope.
Go COPE más Coruña.
Estar informado.
Y a Coruña ya empieza a ser una fiesta. La ciudad vieja lleva 2 días. En el medievo se celebra la Feira das Maravillas. Olor a incienso, especias y churrasco o kebab medievales de las calles del casco histórico. Miles de personas pasan estos días por ahí y nos hemos encontrado incluso a personajes como Gandalf.
¡Oh, que soy peregrino! Pasa que, mira, hijo, me voy para Santiago. Le digo, oye, Siri, llévame para Santiago. ¿Qué me ha despistado, mujer?
Pero aquí ten para visitar.
¡Hombre, aquí visitamos a Coruña, a Feira das Maravillas, que es una cosa única que viene todos los años, ¿eh?
Claro, claro, claro. Veo yo que le va compañía.
Ah, qué bobo, ¿eh? ¿Sabes cómo chama?
¿Cómo se chama?
Búho dinámico. No sabía si poner... Mira, tenía dudas si ponerle búho sacapuntas, búho dinámico. ¿Qué da búho dinámico?
Dinámico, pues es majísimo.
Controla todo,
sí, señor,
¿eh?
Sí, señor, pues nada.
No se pierde una.
¿Cómo se llama usted?
Yo soy Gandalf, soy primo de Gandalf.
Pues Gandalf.
Yo Gandalf porque estoy en el paro, por eso me dedico a peregrinar.
Teña sorte, a ver si llega a Santiago por lo camino inglés, ¿vale?
A ver si vamos. Adiós.
16 compañías artísticas animan con sus pasacalles, música y danza los puestos del mercado medieval. Se vende de todo. Coronas de flores, quesos manchegos o mucha ropa o artesanía, como la de Pablo. Lleva con su pareja 6 años viniendo a la feria desde Alicante con sus piezas de cerámica. Entre las creaciones más originales están unas muy medievales, colgantes con rosetones esmaltados de iglesias góticas o románicas de toda España.
Por este lado pueden ver todo lo que es simbología en cerámica esmaltada a fuego. Trabajamos el significado de cada uno de los símbolos. No es que sean amuletos ni nada por el estilo, sino lo que simboliza cada cosa. Dentro de la colección tenemos esta zona de aquí, que son los rosetones de las distintas catedrales e iglesias de España. Lo que hacemos es una copia de la geometría de los rosetones. Entonces, de esa manera podemos representar con el esmalte vítreo a los colores del rosetón y con la arcilla, que sería la tierra, el color de la piedra.
Y estos son los más vendidos.
Porque muchas veces la gente busca una pieza que porque le recuerda o porque el padre es de un sitio o la madre o para regalar. También muchas que son las que más nos gustan es cuando la compran para ir a visitarla. Que es una de las ideas de todo esto, es que la gente no nos crea que el rosetón es así y coja la pieza y vayan luego y puedan ver en la iglesia. España dentro de eso está en un punto muy alto de lo que hay.
La Feira das Maravillas se puede visitar hasta el domingo. Ojo con el aparcamiento porque hay zonas del entorno en las que no se puede dejar el coche. Están reservadas a los residentes de la ciudad vieja. Cause you made it, underestimated. I know it's underrated. Now I'm saying goodbye, waving to the hard times. Yeah, it's gonna be alright. Like the first time met you at your doorstep. Remember how it tasted, looking into your eyes. Baby, you were still high, never coming down with your hand in mine. Madre mía, cómo se va a poner el puerto de A Coruña cuando suene esta canción o alguna otra de Luis Tomilson, porque llevan ya las niñas, los niños, desde el lunes esperando a que abran las puertas. Hoy la cola llega pues ya bien entrada, la avenida do Porto, pasa la delegación del gobierno y es posible que escuche los oyentes en algún momento las pruebas de sonido del Morriña Festival. Bueno, A Coruña es una fiesta, A Coruña ya a estas alturas del año siempre es para disfrutar, aunque este año la verdad es que podríamos hacerlo un poquito mejor. Miguel Lorenzo, ¿qué tal? Portavoz del Partido Popular, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Porque claro, llevamos un mes hablando de la basura. Seguimos hablando de la basura, se nos acumula la basura. Bueno, sigue la huelga, estamos en emergencia sanitaria y por fin podemos decir que el ayuntamiento ha hecho algo y que ha comenzado ese refuerzo. No sé cómo lo ve usted.
Bueno, yo lo veo en positivo, porque es una reclamación que nosotros estábamos haciendo siempre al gobierno municipal, ¿no? Que hiciera algo. A mí de las cosas que más me llamó la atención cuando empezó la huelga es el día que le escuché al alcalde Senia Rey que estaba atada de pies y manos y que no podía hacer nada. Y yo, ¿cómo que no puede hacer nada? Si es una concesionaria del ayuntamiento que estamos pagando 1 millón de euros al mes para que nos limpien la ciudad y la alcaldesa, ¿cómo dice esto? Es verdad que yo creo que al final nos hizo caso y adoptó la medida que tenía que adoptar, de que se declara la emergencia sanitaria. Algo que ya digo que nosotros llevamos pidiendo desde hace tiempo. Creo que esta medida llega con retraso, dado las circunstancias, el momento y sobre todo el verano, ¿no? Que es una época que en Coruña hay mucho turismo, vivimos mucho en la calle, las terrazas, y estaban la gente pues desesperada, ¿no? Yo estuve por los barrios, estuve hablando con la gente en la calle, estuve hablando con los empresarios de la hostelería. La gente estaba muy preocupada porque de pronto me habló en una terraza, había un contenedor lleno de basura y había ratas, había gaviotas, había mosquitos, etcétera. Y esto no podía continuar. Entonces, ya digo, la medida es acertada, la medida llegó con mucho retraso y, por supuesto, que la alcaldesa, lógicamente, podía hacer algo y, por fin, y yo creo que ahí un poco la presión que hizo el Partido Popular, ¿no?, de reclamar siempre que adoptara medidas que le íbamos a apoyar, que es lo hemos hecho, apoyarla siempre, en cualquier medida que tome, pero no cabe duda que llega tarde porque la ciudad aún está como está. Hoy, tú estás diciendo, tuvimos un festival maravilloso esta tarde, empiezan las fiestas y la ciudad está un poquito impresentable. Yo vengo ahora del Viña, donde acaban un contenedor, y estuve por la calle Guayal Marchesi y la verdad es que es intransitable. Es seguido, contenedores llenos de basura. Por ahí no se puede pasar porque con el calor aún por encima, la basura fermentantes, el olor insoportable, mosquitos, etcétera, todo lo que vengo diciendo, ¿no? Y esto se da en muchos barrios de la ciudad. Y luego, por supuesto, la condena total a los actos estos vandálicos, ¿no?, de quemar contenedores, ya no solo por el hecho mismo de quemar contenedores, que ya por sí mismo merece la condena, sino por la situación de peligro que se crean en los barrios, en muchos edificios, se han quemado coches, han ardido coches, y la verdad, esto también es inadmisible. Por eso también nosotros le hicimos un llamamiento a la alcaldesa, ni al rey, que más policía local en la calle para controlar y vigilar que no se produzca este tipo de vandalismo.
Hablaba de esta emergencia sanitaria, recordaba usted una de las palabras de la alcaldesa, de las frases, de que estaba atada de pies y manos. Ha ido cambiando el discurso y ahora lo último que ha dicho es que no va a aceptar más chantajes. ¿Qué puede hacer la ciudad para que esto no pase o qué cree que debe hacer la alcaldesa y cree que va a pasar?
Mire, lo primero que tiene que hacer la alcaldesa es licitar el contrato. Porque aquí hay una cosa de lo que no se está hablando. Ese contrato en su día fue adjudicado por el gobierno de Inés Rey y fue anulado por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia. Por lo tanto, tenemos una concesionaria que no tiene contrato, que está prestando un servicio sin contrato. Y así llevamos más de 9 meses. Entonces, lo primero que tiene que hacer el gobierno municipal es ponerse a trabajar y licitar el contrato de recogida de basura. Eso es lo primero. Y segundo, me parece muy bien que nos acepten chantajes de un sindicato. De un sindicato que todos sabemos que está siendo investigado por un juzgado de instrucción de esta ciudad. Yo desconozco el procedimiento por dentro porque no estamos personados, pero sí lo que he escuchado y leído en los periódicos me parece muy grave. Y, por supuesto, nosotros vamos a apoyar, como hemos dicho siempre, a la alcaldesa en el tema de la basura y que tenemos que mostrar nuestra postura que sea firme. Pero ya también tiene que hacer una reflexión de por qué se ha llegado a este momento hasta aquí. Y quizás su pecado original es que no tiene contrato de basura. Y eso es lo que ella tampoco está contando.
Ha hablado del Sindicato de Trabajadores de Limpieza, que en las últimas horas trascendía que denunciaba a otro portavoz del gobierno, bueno, del concello, otro portavoz de un partido, a Francisco Jorquera del BNG. No sé si usted tiene alguna denuncia sobre la mesa.
Hombre, yo no tengo ninguna denuncia sobre la mesa, pero lo voy a decir claro. Yo creo que el señor Jorquera, la cual me une un aprecio, independientemente de nuestras discrepancias políticas, porque entre el Bloque Nacionalista Galego y el PP puede haber diferencias ideológicas, que conste que en el concepto de ciudad coincidimos a veces en muchas cosas, pero mi total respeto y, por supuesto, mi solidaridad, ¿no? Quizás el señor Jorquera verbalizó lo que muchos pensamos. Entonces, mi pensamiento no es contrario a lo que él dijo. A lo mejor por pensar no es delito, ¿me entiende? Tampoco creo que lo que haya dicho sea delito, porque como político él ha mostrado su postura, su posición, y yo se la respeto. Y digo, lo que él ha dicho y ha verbalizado, a mí mucha gente en la calle me lo habían ya también comentado. O sea, mucha gente piensa lo mismo que dijo el señor Jorquera. Y yo también, en mucha parte de su discurso, en este tema coincido plenamente.
Bueno, cambiando de asunto, hablábamos de mucha cultura en este verano, en este mes de agosto especialmente, y ustedes han querido dar un paso más, no solo con el tema de las fiestas de María Pita. Van a presentar una moción en el próximo pleno que haya en apoyo al sector cultural, porque es cierto que también ha habido una foto que quizás ha pasado un poco desapercibida, y es esa concentración del sector cultural en las puertas de María Pita reclamando atención.
Mira, vamos a partir de que no mucha cultura, sino mucho concierto, que no deja de ser cultura. Pero hay más cultura más allá de los conciertos. Y yo apoyo los conciertos y apoyo estos festivales que tienen su público, mueven mucha gente, pero también hay que hacer un apoyo a la cultura coruñesa. Y sobre todo a los trabajadores de la cultura coruñesa. Y sobre todo al talento coruñés. Y entonces el otro día 17 asociaciones de culturales y una plataforma, ¿no?, que de las artes escénicas y la música hicieron un manifiesto quejándose la falta de apoyo que tienen por parte de este ayuntamiento los trabajadores de la cultura en Coruña, o sea, los artistas coruñeses, los escritores coruñeses, los pintores coruñeses, claro, etcétera. Entonces, nosotros hemos recogido sus peticiones y nos hemos hecho eco de ellas, y vamos a hacer a presentar una moción en el pleno de septiembre reivindicando sobre todo la falta de proyecto cultural que tiene esta ciudad. Que no hay que olvidarse que A Coruña fue un referente cultural en España. O sea, los museos fueron un referente, ya vemos cómo están. Las bibliotecas públicas fueron un referente, ya vemos cómo están. Las infraestructuras culturales. El otro día hablábamos del Palacio de la Ópera. Uh-huh. Hubo una moción que se aprobó hace tiempo para arreglar el Palacio de la Ópera. ¿Qué ha pasado? No han hecho nada hasta el día de hoy. La Fundación Luis Soane, algo de lo mismo. ¿Qué pasa con el legado Luis Soane? El otro día vimos que después de 3 años presentan 2 salas con una serie de cuadros, pues que está bien, pero hay mucho más.
Claro.
Y hay que esperar 3 años a que el legado de Luis Soane se ponga en valor en esta ciudad. Los murales de Lugris. El proyecto que llevaba la alcaldesa era hacer allí un espacio cultural. Pues los ha comprado la Xunta de Galicia. ¿Qué pasa con el proyecto que llevaba en su programa la alcaldesa de hacer ese espacio en donde se encuentran hoy los murales de Lugris? No hay un proyecto cultural en la ciudad. No existe. Y aparte con el agravamiento que para mí, que la alcaldesa en su día asumió ella las competencias en cultura. Y desde que asumió esas competencias en cultura, desapareció todo el tejido cultural coruñés. Que está ahí, que hay mucho talento, que hay que ponerlo en valor y sobre todo hay que ayudarles. Y eso es lo que nosotros estamos reclamando y lo que reclaman ellos. Piden atención por parte del ayuntamiento y piden atención, y por supuesto, a la política cultural, que en estos momentos no existe más allá de los grandes conciertos.
Bueno, en conciertos, en la Feria del Libro, en el Mostrart, en el Viñetas del Atlántico, seguro que le veremos a usted ahora en este mes,
sí,
que descansamos un poquito hasta septiembre, ¿no?
Bueno, en la política municipal no se descansa nunca. Y,
estoy segura que esto lo digo y mañana va a ser algo gravísimo.
Mañana estaremos mañana inauguran la feria, en Mostrart, estaremos allí, y estaremos en las fiestas de los barrios. Yo sigo estando en la calle porque es donde, como le digo a mis concejales, nosotros somos un equipo de 12 concejales, de los cuales yo estoy muy orgulloso, sobre todo la labor efectuada todo este año. Y yo le digo, nuestra oficina sobre todo está en la calle, que es donde nos informan, donde la gente nos hace llegar sus peticiones, sus reclamaciones. Nosotros, nuestra obligación es poner voz en el concello a esas reclamaciones. Y yo digo, soy la oposición, aunque pese a haber ganado las elecciones, porque el Bloque y el PSOE han empatado. Como oposición tengo una labor constructiva, pero también fiscalizadora, y sobre todo ser la voz de aquellos que quieren ser escuchados en el concello. Y esa es la labor que voy a estar haciendo estos años, apoyando cuando haya que apoyar, criticando cuando haya que criticar, fiscalizando, pero sobre todo también creo que aportando soluciones. Y muchas de estas soluciones me las dan los vecinos y yo las hago llegar al concello.
Pues lo tenemos en cuenta. La intervención radiofónica en principio. Al nuevo curso, ya con las fuerzas renovadas, con, ¿cómo era? Renovado estudio.
Renovado, mi lema siempre.
Con renovado
con
entusiasmo.
Renovado entusiasmo. ¿Cómo estás? Con renovado entusiasmo.
Ahí
entonces,
estamos.
Ahora este mes nos despedimos de la radio, creo. Quiero también darle las gracias a todos vosotros por este año, que siempre me alegra mucho venir aquí. Me encuentro en un sitio que siempre hay una sonrisa, ¿no? Que te transmite y una forma de hacer periodismo que que es con decirle a los ciudadanos lo que está pasando, a lo que pensamos en el Partido Popular, y sobre todo felicitar a todos los coruñeses y coruñesas que pasen unas felices fiestas y ojalá, ojalá que pronto se acabe este problema de la basura que tanta mala imagen te está dando en la ciudad. Y sobre todo en el mes de agosto, a Coruña también era un referente para muchos españoles para que venían a esta ciudad a pasar el verano y los seguimos invitando porque la ciudad merece siempre la pena.
Siempre. Desde luego, por debajo de la basura estamos nosotros.
Nosotros,
sí. Que somos los mejores. Gracias, Miguel. Un saludo. Y hay preocupación en Mera. Un grupo de jóvenes parece empeñado en arruinar el verano de la gente que va a la playa. Se trasladan todos los días en autobús y toman el arenal como suyo. Beben, vociferan, juegan al fútbol o quedan para pelearse, sin importarles quién haya alrededor. Y que nadie les diga nada, porque se envalentonan y comienzan a amenazar al resto de bañistas y hasta se encaran con los socorristas. Llegaron a romperle las gafas a una mujer y a perseguir a otra. La policía local de Oleiros asegura que está sobre la pista de estos chavales. La mayoría son menores de edad y han llegado a trasladar sus amenazas incluso a redes sociales. Sobre esta cuestión, esta mañana también le hemos preguntado al alcalde de Oleiros, a Ángel García Estebane.
Bueno, está habiendo un grupo de jóvenes que, los jóvenes y los adultos, todos tenemos derecho a ir a la playa, a disfrutarla, porque tenemos que respetarnos, ¿no? Porque no se puede ir a la playa y decir, algo que me da ganas, me pongo a xogar o balón cuando está la playa chea de xente, me pongo a xogar a carraqueta de aquí para allá, ping pong, cuando la playa está chea de xente, nadie puede estar haciendo esos xogos porque están prohibidos, ¿no? Nadie tiene que molestar o que está al lado. Los jóvenes, ya sabemos cómo son, yo fui un joven revoltoso, ¿no? Por tanto, puedo comprender a algunos jóvenes, pero o que no se puede ir a la playa a insultar nin a molestar aos demais veciños. Por tanto, o Concello de Oleiros, se isto persiste, indudablemente falarei co delegado do goberno para tomar medidas e que isto non siga sucedendo. Nadie ten que ir á playa a enfrentarse, hai que ir a divertirse, hai que ir a disfrutar do mar, da area, pero non molestar aos veciños ou entre eles mismos. Non é unha zona, encima ese rincón é un rincón maravilloso, foi un rincón que sempre utilizaron os rapaces, sempre, porque ali desde Penatouro se tiraban, que é un peligro tirarse, por certo, e agora está prohibido, tiñan a concentración ali, non? Por tanto, non estou en contra do disfrute da playa, pero que respeten as persoas, que iso é o que hai que fazer.
Y precisamente poner coto a la música alta es una de las propuestas más repetidas por la ciudadanía y las alegaciones en la Ordenanza de Playas de A Coruña. El texto pretende establecer un uso racional y sostenible de los arenales y ahora ha terminado el plazo de exposición pública. Vamos con la información de los deportes. Con un nombre propio, Mella jugará la final del Sub-19, Leti García Chas.
Sí, va a estar en esa final del Campeonato de Europa Sub-19 este domingo frente a Francia, después de que ayer en las semifinales hubiese que llegar hasta la prórroga en ese partido contra Italia y que David Mella, que no era titular, pero sí que entraba al terreno de juego en el minuto 55, iniciase la jugada del tanto de Paul Fortuny en el minuto 100 para darle el pase a España a esa final de este domingo. David Mella, que está teniendo una gran participación en el Campeonato de Europa, no puede estar aquí con el Depor en la pretemporada, pero sin duda que está aprovechando sus minutos y todos deseamos que ahora, que le quedan solo 90 para proclamarse campeón de Europa, lo consiga el domingo, como digo, a partir de las 8. En lo que respecta a la dinámica blanquiazul, mañana segundo amistoso con la visita al Pontevedra y hoy ha hablado Martín Ochoa, que está con el primer equipo, que ya es jugador del primer equipo a todos los efectos y se muestra feliz.
Sí, bueno, siempre hay dudas, ¿no? Empezó bien. Estuve poco, empecé a entrenar al mes y medio, casi dos, y muy, muy feliz. Lo único que, bueno, pues al final es una operación dura y empecé a lesionarme un poco, pero bueno, ya eso está olvidado. Ahora estamos en un nuevo año y estoy muy contento.
Y es que Martín Ochoa la temporada pasada tenía ese síndrome compartimental que lo obligaba a pasar por el quirófano, se le dormían los dedos de los pies, no podía jugar con normalidad después del quirófano, ese proceso de readaptación, pero ahora nos dice la lesión olvidada y quiero aprovechar cada entrenamiento para intentar ganarme un puesto aquí en el Depor. Está en el aire, lo que puede ocurrir, podría tener que salir cedido. También mostramos el interés que tiene el Arenteiro en incorporar a Kevin Sánchez como cedido para que dispute minutos, el canterano del Depor en la primera ref, en el próximo curso, un Arenteiro que ya se ha hecho con los servicios de otro canterano blanquiazul como Diego Gómez. Y la campaña de abonados del Depor que sigue sumando, ya son más de 22.000, ojo porque hasta este domingo es el plazo exclusivo para renovaciones. Luego a partir del día 30 del martes ya se abriría también el plazo para aquellos que quieran cambiar de localidad o buscar un abono en otro sitio en el estadio de Riazor. Así que los que estén tardando, que lo estén posponiendo hasta el domingo plazo para renovar el abono, ya son más de 22.000 los que han formalizado su contrato con el Depor para el próximo curso.
Y la lista de espera creo que todavía
estaba
es muy
en
grande.
14.000, pero también hay que decir que el Depor ya se ha comunicado por correo electrónico con los socios y los que han confirmado que quieren hacerse nuevas altas son hasta ahora algo más de 5.000, pero claro, tienen que confirmarlo para que luego en el proceso de nuevas altas que se abre el 13 de agosto puedan formalizarlo, porque luego veremos cuánto espacio queda disponible en el estadio para estas nuevas altas.
No hay que perder la esperanza, pero bueno, vamos así un poco.
Si se suman muchos, fíjate que el año pasado el Depor cerró en 29.000, ya no se podían hacer más socios y estamos ya superando los 22.000 en renovaciones, pues no queda mucho, estamos a 7.000 de esa cifra de 29.000. Te cuento también dos asuntos en baloncesto, la renovación de Junio Barrueta, que va a continuar con el equipo naranja en la próxima temporada en la ACB, y también en hockey se sorteaba ayer el calendario de la Hockey Liga y de la Supercopa. La Supercopa que acogerá nuestra ciudad en el mes de octubre. Las semifinales ya van a enfrentar al Liceo con el Barça, así que partido importante bueno, para iniciar la temporada. Y en la Hockey Liga, los de Juan Copa empezarán también en el Palacio de los Deportes de Riazor contra el Alcoy.
Leti, gracias y a disfrutar de unas merecidísimas vacaciones.
Ahí me voy, gracias.
Debes brindar amor para después pedir. Hay que perdonar para poder seguir. Recuerda que tenemos solo un viaje de ida.
Y llamamiento de la Agencia de Donación de Órganos de Sangre para donar sangre en la medida de nuestras posibilidades, porque es más necesario ahora que tenemos un puente festivo. Y qué mejor que si paseamos por el centro de la ciudad, nos acerquemos a la unidad móvil que está desde las 3:30 situada en el obelisco. Vamos, es que no nos escapamos, es que pasamos por ahí seguro, hacemos una pequeña cola, donamos, nos dan un sandwichito y tan felices de salvar vidas. Entre las 3:30 y las 9 está situada esa unidad móvil en el obelisco, en el Cantón Grande, también en otra localidad coruñesa, en C. En este caso, durante la mañana y la tarde está otra unidad móvil delante del centro de salud. En Cambre, la urbanización de la Barcala, se podrá donar mañana en el campo de Afesta. Estará esa unidad del A2C situada, como decimos, de 10 de la mañana a 3 de la tarde. Y estamos llenos de música. Y por fin conocemos el cartel del Festival Noroeste Estrella Galicia. Comienza prácticamente en una semana y finalmente será del 5 al 11 de agosto, desde el lunes. Crystal Fighters, Fillas de Cassandra, The Rapans o Salif Keita se unen a Joel López y Vetusta Morla, que actuarán en la playa. La novedad viene con un cambio de formato, muchos menos conciertos y dos iniciativas nuevas. Contos de Noroeste, con narradores orales como Tauriñán, Lucía Veiga o Celso San Martín, mucho humor, en un programa del Festival Noroeste que incluye el noroestiño. Actuaciones infantiles con artistas como C Orquestra, Paco Cerdeira o Magín Blanco. Bueno, hay muchos nombres sobre la mesa, como decimos, menos conciertos y esta diferente forma de concebir el noroeste, este festival, ya no solo de música, sino de artes escénicas. Antes de esto, el Festival Morriña, como decimos, muchísima expectación. Puedes ver vídeos en nuestras redes sociales de las colas que está viendo desde primera hora, de la gente que ha estado con los sacos de dormir esta noche para asegurarse del mejor sitio. Hay gente que lleva desde el lunes, entenderemos que esos son los que no se van a mover ni un milímetro de la zona céntrica para ver, en este caso, a Luis Tomlinson. Él era uno de los integrantes de One Direction y, desde luego, tiene gente que lo sigue a todos lados. Es el caso de esta chica asturiana que lleva desde el lunes con dos amigas italianas ahí en la Valla del Puerto. A ellas las conoció en otros conciertos de su ídolo. Y es que en cuanto se enteró de que iba a venir a Coruña, no se lo pensó.
O sea, queremos verle de cerca porque queremos verle de cerca. Sí. Y pues una experiencia no es lo mismo. Al fin y al cabo, no es lo mismo. Hay veces que le vemos de detrás, pero estar en primera fila siempre es diferente. Y tenemos hotel, porque tenemos que cambiarnos y ducharnos. Sí. No podemos estar aquí todo el día. A jugar las cartas, a dormir. Se pasa más rápido.
Hoy van a actuar Luis Tomlinson a medianoche, pero también estarán Editors, Nicki Nicole, Iván Ferreiro, Dani Fernández o Juan Magán. Mañana será el turno de Aitana, Lola Índigo, Lala Love You, Yandel o Íñigo Quintero, entre otros. Por cierto, que la hostelería de A Coruña va a estar desde esta noche abierta más tiempo que nunca. Desde hoy, bares, restaurantes y pubs pueden prolongar su horario 2 horas más para aprovechar el verano, para aprovechar las fiestas de María Pita y para dar servicio, pues, después de este tipo de conciertos. La medida va a durar hasta el 31 de agosto y esto significa que es el periodo más largo de prolongación de la historia de A Coruña. Héctor Cañete es el presidente de la Asociación Provincial de Hostelería.
Desde hoy se produce una ampliación sin precedentes del horario de apertura de la hostelería coruñesa, que empieza pues con el Morriña y acabará el 31 de agosto. Es sin precedentes porque es la ampliación de horario más larga que ha tenido la hostelería coruñesa. Tenemos 2 horas más para todos los locales de hostelería de la ciudad, 2 horas más de lo que permita su licencia de apertura.
Pues, y esto, según nos ha indicado, va a ser un beneficio no solo para la hostelería, sino para toda la ciudad.
Y esto lo que conlleva es que va a permitir un mejor servicio a los ciudadanos y, por supuesto, pues es una manera de generar ingresos económicos para toda la ciudad. Y además, bueno, pues se mejora la contratación de empleo, por lo que estamos muy satisfechos y agradecemos enormemente al Ayuntamiento pues este gesto que siempre permite, pues como decía, mejorar el servicio y el turismo en la ciudad.
Cómo me gusta la vida, ir donde nos lleve el viento, donde los sueños nos gritan. Me dicen de siempre amor.
Y echamos la vista atrás con las efemérides que nos trae, como siempre, el calendario histórico de A Coruña. Es 26 de julio, tal día como hoy se inauguraba la primera línea de trolebuses en 1948. Seguro que muchos de vosotros todavía recordáis haber subido alguno de estos trolebuses. Y hay quien le llama a los buses de la compañía de tranvías trolebús, como siempre, el bus coruñés por excelencia. En 1386, un 26 de julio, el duque de Lancaster desembarcaba en la ciudad con 100 barcos y 7.000 hombres para sitiar a Coruña. Ya decimos que esta es bastante más antigua que la otra efemérides. Hoy es el Día de los Abuelos, no te olvides de darle un beso a tu abuelo, a tu abuela, recordarlo, de llevarles un detallito, porque nunca está de más y siempre hay que aprovechar cada minuto que tengamos con ellos. Y para abuelo, Mick Jagger. Que hoy está de cumpleaños del músico británico de rock por excelencia, el líder de los Rolling Stones, cumple nada más y nada menos que 81 añitos, nació un 26 de julio de 1943. Y con él nos vamos a las 2, escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
las 2, la 1 en Canarias.